Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
La respuesta del gobierno Echevarría ante la huelga de celo de la policía local, que recuerden, va a castigar a la ciudadanía, es contratar 20 interinos. Respuesta que no convence a sindicatos como Comisiones Obreras, que representa a los y los y las, quiero decir, agentes de Aguirre Landa. Viernes, en el que la Diputación informa sobre la recaudación de la Hacienda Foral Alavesa. Crece un 1% y lo hace a pesar de que se resiente por las devoluciones a los mutualistas o la bajada en el consumo que se percibe en el IVA. Diputación que, por cierto, ha contratado a 4 pastores profesionales para evitar ataques del lobo, el día en el que en Radio Vitoria Gaur Magazine les hemos adelantado que otro animal, el castor, ha vuelto tras 3 siglos a Salburúa. Casi nada. 2:15 en Radio Vitoria, Deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Emilio, ayer la afición vasconista, desolada, en silencio, abandonó el Buesa.
Casi mejor hablamos del castor y perdemos menos el tiempo. Todavía con la dura digestión de una derrota difícil de explicar de Baskonia frente a la Virtus, no se entiende cómo tiró la victoria con errores impropios del baloncesto profesional. Miramos, sin embargo, al fin de semana, hay que pasar página y naturalmente reflexionaremos con respecto al choque de ayer, pero el domingo a la vez Athletic, hasta ahora habla el Chacho Coudet, veremos su idea con respecto al derbi frente al conjunto rojiblanco. Tenemos la media maratón de Vitoria-Gasteiz, hoy juega el Arrazábal dentro del campeonato mano pareja Sena Morevieta y mañana Araski frente al Cádiz Laseu. Naturalmente, como siempre, un amplio capítulo polideportivo, todo esto y mucho más, como bien decías, 2:15 aquí en Radio Vitoria.
Muchos temas, desde luego, ya sabes, yo me quedo con el derbi el domingo, 4:15, partidazo Mendizorroza.
Y yo atento ahora a lo del castor.
Venga, así, adelante, Asturón, Emilio. Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico, Irene Martínez. Estamos a viernes 13 de diciembre 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Euskalmet prevé que este fin de semana poco vamos a ver el sol en Araba. Cielos cubiertos hoy, mañana, sábado, el domingo y algunas precipitaciones débiles, incluso principalmente el domingo. En cuanto a las temperaturas máximas, no van a alcanzar los 10 grados en Araba. En estos momentos en Vitoria 6 tenemos 7 y va a helar a las noches. En cuanto a la movilidad, el domingo media maratón, como decía Emilio, en Vitoria-Gasteiz y el servicio del tranvía se va a ver afectado por la celebración de la prueba entre las 10:30 y las 12 del mediodía en la línea que une, en este caso, pues Parlamento con Angulema a unas horas, Parlamento con Salburúa en otras o Parlamento con Universitat de la Prada aquí frente a ITV Radio Vitoria, pero esos cortes, como les decía, entre las 10:30 y las 12. Fin de semana, además, que debido a las obras en la terminal logística de Jundiz entre Nanclares y Vitoria-Gasteiz, Renfe va a movilizar 125 servicios de autobús para facilitar la movilidad. Obras en Jundiz durante los días se van a poner en marcha con autobuses por carretera, servicios especiales para todos los trenes que tengan que pasar por ese trayecto. Estas obras también afectarán a algunos servicios trenes del lunes. No es oficial, porque los cuerpos de seguridad, arrancamos, no tienen permitido hacer huelga, pero es Vox Populi. Ayer comenzó la huelga de celo por parte de la Policía Municipal en Vitoria y continúa. Ha sido el tema principal abordado hoy en la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de Gasteiztarra. El nuevo concejal, el nuevo responsable en Aguirre Landa, César Fernández de Landa, pone soluciones sobre la mesa que se han recibido con enfado desde los sindicatos, Silvia Núñez.
Y esas soluciones pasan por la contratación de 20 nuevos agentes interinos. César Fernández de Landa.
Esta semana hemos pedido a la academia que se nos proporcionen 20 interinos. 20 interinos que, según me cuenta, son las vacantes que son apropiadas para pedir en ese sentido.
La herramienta, el diálogo, aunque lanza una advertencia relacionada así con esa prohibición de la policía para hacer huelgas o protestas. Le escuchamos.
No va a encontrar otra persona más dialogante que yo. No suele ser el mejor caldo de cultivo la presión. Es una falta grave, dice ese artículo, la participación en huelgas, en acciones sustitutivas de aquellas o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
En la comisión estaban presentes de público representantes sindicales que han recibido la noticia con enfado. Hemos hablado con ellos al término de la comisión. Rechazan la contratación de agentes interinos. Era, dicen, una línea roja en la negociación. Juan Carlos Pérez, Comisiones Obreras.
Porque la formación que tiene un policía interino pues se reduce muchísimo. Pasamos de estar 9 meses en una academia a estar únicamente 22 días. Se les entrega un arma y a la calle a trabajar. Y a ellos también les importa muy poco si alguien entra directamente a un servicio especializado de violencia de género, de menores, de investigación. Ya les da lo mismo y es que al final van a acabar poniendo un muñeco.
Y sobre el diálogo ofrecido por Fernández de Landa advierten, desde que ha sido elegido concejal de seguridad no se ha reunido con el comité, ni siquiera se ha presentado, lamentan. Así que, de momento, ciclistas, conductores, peatones, atiendan especialmente el código de circulación porque no parece que las protestas vayan a parar de manera inmediata. Y recordamos, en la última huelga de Zelo, hace ya 7 años, los agentes llegaron a incoar hasta 3.000 multas en 2 semanas.
Y otro tema conflictivo, el nombramiento de la nueva comisaria o el nuevo comisario en Aguirlanda. Tal y como les adelantábamos en Radio Vitoria, en la convocatoria se incorpora una cláusula que impide presentarse a quienes tengan informes previos de no aptitud. Un proceso que genera dudas en la formación de EH Bildu. Teme que el ayuntamiento tenga que volver a tribunales y que esta cláusula pueda considerarse ilegal. Es una cláusula que impide de facto presentarse a la comisaria destituida, a Vidaurre. También han estado esta mañana en el ayuntamiento representantes de la Asociación de Madres y Padres del Colegio López de Guereño de Arambizcarra. Denuncian las condiciones lamentables de los 2 edificios del colegio primaria e infantil, cuyo mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Son centros construidos en los años 70-80 y donde no se ha realizado ninguna obra desde entonces. Y ha mostrado a la comisión imágenes elocuentes de persianas rotas, canalones, goteras, bordillos, paredes. Silvia Fernández, AMPA, Asociación de Madres y Padres del Colegio López de Guereño, Arambizcarra.
Los niños están, cuando llueve, sin salir al patio porque, o sea, es que salen y se mojan igual. Han dejado de salir literalmente, antes salían y hacían el esfuerzo de, bueno, no pasar por aquí, pero es que ahora ya ni salen. Se quedan en clase y con las persianas bajadas, claro, porque no funcionan muchas de ellas. El profesorado ha tenido que poner conos alrededor de la ventana del infantil para que los niños no jueguen ahí por si se les cae la ventana.
La respuesta del ayuntamiento, el dinero es limitado y hay que priorizar. Ayuntamiento que ha celebrado hoy junta de gobierno local un par de cuestiones que se han hecho públicas. El Anillo Verde va a contar con 8 nuevas fuentes el próximo verano. Ubicaciones, por ejemplo, junto a Taria, Paseo de la Biosfera, en la calle Barrachi, en Gamarra, en la avenida Alzadorra, en Zabalgana o en Jundiz. Anillo Verde, fuentes y las huertas de Urarte, en Avechuco. También parte del Anillo Verde, van a ofertar más de 50 parcelas de cultivo que podrán explotarse durante 4 años. Esta mañana en Radio Vitoria, Ana del Val, sí, la responsable del Departamento Foral de Cultura, que va a buscar financiación privada que le permita ejecutar el proyecto ganador del concurso de ideas sobre el conjunto monumental de Quejana, que plantea la apertura de un hotel, un spa y un restaurante. Ana del Val en estos micrófonos ha sugerido que sin inversión privada va a ser complicado llevar a cabo estas actuaciones en Quejana. Javier Moncada.
Las ideas del estudio catalán que ha ganado el concurso son excelentes, ha insistido la responsable foral de cultura, pero sin inversores privados, solo con financiación pública, va a ser prácticamente imposible que la propuesta de la arquitecta Estela Roca se convierta en realidad.
Evidentemente tiene que entrar lo privado, público-privado, para que eso sea una realidad. Quejana tiene que ser el motor turístico de la zona de Araialdea y esperemos que haya inversores privados que se animen y sea una realidad más pronto que tarde.
La Diputación también puso en marcha un concurso de ideas para la construcción de un centro de visitantes en Iruña Velella, que todavía no tiene fecha de construcción, porque la institución foral va a esperar antes a conocer las conclusiones del estudio de georradar que ha encargado para saber qué oculta el subsuelo del yacimiento romano.
Estamos en este momento en un estudio de georradar muy importante. Vale. Estamos viendo que tenemos muchos restos. Una vez que tengamos toda esa historia realizada y viendo cómo estamos, decidiremos cómo abordar cuestiones de levantar el circo, ver qué podemos ver, ver en qué condiciones está, ver qué otros elementos importantes podemos también sacar al descubierto.
todavía queda mucho trabajo que hacer, ha señalado Del Val, que ha asegurado que Iruña Velella nos va a volver a traer muchas buenas noticias.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En Juntas, un paso más hoy en la aprobación de los presupuestos de Álava. Todos los grupos políticos han rechazado la iniciativa del único juntero de Vox que enmendaba las cuentas forales en su totalidad. Así las cosas, los presupuestos se van a aprobar en una semana, el próximo 20 de diciembre, dado que Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi tendrán el apoyo del primer grupo de la oposición, Euskal Herria Bildu. Presupuestos que ascienden 2025 a 702 millones de euros, 35 más que los de este año. Diputación que ha contratado a 4 pastores profesionales para evitar los ataques del lobo en explotaciones ganaderas ovinas ubicadas en sierras alavesas como Salvada, Guibijo o Gorbella. Se trata de una experiencia que se va a llevar a cabo durante 6 meses y que cuenta también con un técnico coordinador especialista en seguimiento de lobos. Más datos, Estíbaliz Mendía.
Es una medida para ayudar a los y las propietarias de rebaños de ovejas y al mismo tiempo trabajar por la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva. La institución alavesa ha elegido 4 explotaciones que se están beneficiando del pastoreo de estos profesionales y que están enclavadas en las sierras, como decimos, de Guibijo, Salvada y Gorbella, donde se han sufrido numerosos ataques. Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico.
En los últimos tiempos se ha constatado la eficacia del llamado pastoreo de guarda o ayuda al pastoreo, que consiste en disponer de pastores profesionales contratados para ayudar en las explotaciones ganaderas de ovino, en la vigilancia, conducción y recogida del ganado.
Cuentan además con la coordinación de un técnico especialista en los movimientos del lobo.
Se encargará del seguimiento de la especie lobuna y de la formación a los pastores en materia de detección de inicios de presencia del lobo.
Se sabe, por ejemplo, que es más probable un ataque de un lobo en condiciones meteorológicas de niebla o lluvia. Esta medida tiene un coste económico de casi 220.000 euros que serán sufragados a partes iguales por la Diputación y el Gobierno vasco. Hoy, las Juntas Generales de Álava han firmado este convenio de colaboración entre las dos instituciones.
El lobo también ha sido protagonista esta mañana, pero en este caso en forma de protesta. Salvemos la ganadería extensiva de una muerte anunciada. Bajo este lema, ganaderos, ganaderas de Araba Treviño, agrupados en el colectivo Ataca, se han concentrado frente a la subdelegación del gobierno español para que de forma urgente se decrete la salida del lobo del listado de especies de especial protección. Denuncian la indefensión que tienen, dicen, ante este animal. Ha estado en la concentración David Sáenz.
Sirenas en la concentración del colectivo Ataca en defensa de la ganadería extensiva y en contra de la decisión del Ministerio Español de Transición Ecológica, que en 2021 incluyó al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial. Por eso, el lugar elegido para la protesta ha sido la subdelegación del Gobierno español. Denuncian que hay muchas explotaciones que están echando el cierre ante la indefensión que tienen los ganaderos frente a este animal. Consideran que la actividad ganadera es incompatible con la figura del lobo. Iñaki Martínez de Lagos, presidente de Ataca.
La preocupación de los y las ganaderas para que sus reses se encuentren en perfecto estado de salud y bienestar es absoluto y se ve en la situación de tener que sacrificar animales que han quedado en estados lamentables por ataques despiadados de los lobos. Esta situación no se puede mantener en el tiempo, necesitamos soluciones ya.
Y por eso piden salvar la ganadería extensiva de lo que llaman una muerte anunciada.
Y, por cierto, no dejamos nuestro ámbito rural, el entorno natural. Recuerden que la ONG Bosques Sin Fronteras está seleccionando al mejor árbol, al mejor bosque del estado. Y ahí tenemos a la encina de Archeniega y al castañar, quiero decir, de Apellaniz. Las votaciones son hasta el domingo, hasta el 15 de diciembre. Saltamos al Parlamento Vasco. Sumar denuncia la decisión del Departamento de Educación de trasladar el IBEP, el Instituto Vasco de Educación a Distancia, a los barracones o módulos de Zabalgana, en la zona de Mariturri, que ocupaban antes alumnos y alumnas del colegio Alda y Alde. Es una decisión unilateral del departamento, según advertía el parlamentario John Hernández, que no contempla las malas condiciones de las instalaciones. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, respondía que no está cerrado, aunque dejaba entrever que es la opción más plausible.
El cúmulo de deficiencias de estas instalaciones ha sido denunciado durante los últimos años, problemas de conectividad. Estamos hablando de que pretenden instalar ahí un centro de educación a distancia, climatización inadecuada, seguridad deficiente. Por lo tanto, nosotros pensamos que es una decisión errónea.
No sé de dónde saca usted la información de que este tema está cerrado. Y debe precisarse que estamos hablando de un instituto de educación a distancia con una vocación y una oferta formativa predominantemente no presencial.
Hablando de educación, el sindicato LAB acusa a Educación de mentir con la fusión de escuelas públicas. Dicen sobre esa fusión, en el caso a la vez de Umandi y Padre Orbiso, en el resto de territorios vascos también hay otros ejemplos, que es un cierre encubierto de tres escuelas públicas vascas, una de ellas en Vitoria-Gasteiz. Más noticias con Mayalena Rativo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz autoriza finalmente que sean 7.500 los comparseros y comparseras que participen en el próximo carnaval.
Sí, tras recibir el visto bueno de la Policía Municipal, el Departamento de Cultura acepta la reclamación de las comparsas de aumentar su aforo. Serán 400 personas más de lo previsto. Sonia Díaz de Corcuera es concejal de Cultura.
Después de escuchar a las comparsas en las reuniones mantenidas, bueno, desde el Departamento de Cultura nos mostramos dispuestos a ser flexibles y ampliar el número de participantes establecido dentro, eso sí, de unos límites. Por ello, una vez que garantizamos con policía local que este aumento en 400 personas más mantiene las condiciones de seguridad, bueno, pues hemos activado los mecanismos necesarios para que este carnaval tenga un límite de 7.500 personas.
A partir del lunes, las bibliotecas de los centros cívicos de Gualdie, Judimendi y Arana regalarán un libro a aquellos, aquellas que donen un kilo de comida.
Iniciativa en colaboración con el Banco de Alimentos que pretende incentivar la donación de alimentos y a su vez promover la lectura. La campaña tendrá lugar desde el 16 de diciembre al 6 de enero en Gualdie y del 20 al 4 en Judimendi y Arana.
Nuestro campus, el campus de Álava, habilita aulas de estudio durante el periodo de exámenes.
Serán las aulas de la Facultad de Educación y Deporte. Las fechas de apertura se adaptarán a los periodos de exámenes con un horario de 9 de la mañana a las 9 de la noche. Estarán disponibles todos los fines de semana a partir del 14 de diciembre hasta el 19 de enero.
La tienda de deportes Kirolak recoge ropa de segunda mano de montaña para organizar un mercado solidario de apoyo a la ONG Saporeak.
Las personas que entreguen material de montaña entrarán en un sorteo de prendas donadas por montañeros vascos y otros premios y recibirán además vales regalo. El mercado, acompañado de talleres y charlas, abrirá el 18 de diciembre hasta el 24 de diciembre y el 100% del dinero recaudado y las prendas no vendidas serán destinadas a Saporeak para su proyecto humanitario con los refugiados en la isla de Lesbos.
Esta tarde el Consejo Regulador Rioja celebra en la Guardia una cata en solidaridad con Valencia.
Programa de catas solidarias a partir de las 7 de la tarde en el estanque celtibérico de la Barbacana. La recaudación será donada a los afectados por la Dana de Valencia.
Hoy ha sido protagonista el lobo, también el castor en Radio Vitoria Gormagasín. Mensaje de tranquilidad por los castores en Salburúa, especie que llevaba cerca de 300 años sin aparecer por la zona.
No hay motivo para preocuparse, sino todo lo contrario. Gorka Belamendía, miembro del Centro de Estudios Ambientales, subrayaba esta mañana en Radio Vitoria que no supone ningún peligro para la fauna y la flora de la ciudad y que es una suerte volver a ver a este animal en nuestro ecosistema.
De entrada no hay por qué preocuparse. El castor se dedica a desgastar sus incisivos alimentándose de esos troncos de árboles que en un momento determinado pues llega a tumbar y generar esas señales tan evidentes que nos indican su presencia. De ahí no hay mayor problema porque no compite con ninguna otra especie.
Eta zuei guztiei eskerrik asko porque EITB Maratoia ha conseguido recaudar en su 25ª edición un total de 775.779 euros.
Fondos que se destinarán a la investigación de enfermedades cardiovasculares, más de 775.000 euros recaudados, que pueden ser más, porque recuerden, las líneas telefónicas seguirán abiertas hasta las 10 de la noche de mañana sábado. Apunten 900 840 750, teléfono gratuito, y el Bizum estará disponible hasta finales de febrero en el 33478.
Este fin de semana conoceremos quién va a ser coordinador o coordinadora general de Podemos en Euskadi. Y este fin de semana, en concreto el domingo, a la 1 del mediodía, en el lugar conocido como la Senda de la Traición, a 2 kilómetros de La Guardia, tendrá lugar el descubrimiento de una placa que va a recordar a 3 personas allí asesinadas el 25 de julio de 1936. Elena Noales.
Fueron 3 personas las asesinadas, entre ellas un maestro, un fraile y un cuerpo sin identificar. Fueron víctimas de los que dieron el golpe de Estado, asesinando a aquellos que luchaban por el progreso y una sociedad igualitaria de manera pacífica. Durante años, los familiares de Juan Larreta, el maestro, estuvieron en búsqueda de la localización en la que se dio el asesinato. Asun Larreta, nieta de Juan Larreta.
Consiguieron en 1979 saber que le habían enterrado en el cementerio de La Guardia. Después, a través de muchos años de muchas investigaciones, en 2012 conseguimos la localización donde había sido ese crimen, en la senda de la traición.
Ahora ya, teniendo las coordenadas del lugar, el objetivo de este homenaje es señalizarlo como un lugar de memoria con la finalidad de dar a la sociedad la información de lo que sucedió.
Por una parte es la denuncia de lo que sucedió y por otra parte, y la más importante a mi modo de ver, es un poco llamar la atención y concienciar y alertar a la gente que pueda pasar por allí de lo que pueda suceder también.
El acto irá acompañado de una aurrescu y una ofrenda floral.
Y la Navidad con sus actos. Esta tarde se inaugura la pista de hielo en el Parque de la Florida. Ha abierto ya sus puertas Landalán, esa feria de artesanía en la Plaza de la Provincia. Mañana abre sus puertas la tradicional exposición de belenes en la Iglesia del Carmen. O mañana el Belén viviente en Zurbano, entre otras cuestiones navideñas. Pero Navidad al margen, tenemos cultura.
Aradagao. Cultura.
Tranquila. Y Doclis, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy a las 7 de la tarde vamos a hablar de un chistulari, aunque parezca mentira a pesar de lo que estamos escuchando. El chistu enseguida va a tomar protagonismo. Porque hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico de Gualde, ahí está, en el marco de la programación del Festival Aintziña Folk, el chistulari Iñaki Palacios presenta su nuevo álbum, Argizaiola, el cuarto de su discografía que rinde culto a nuestros ancestros, a los que ya no están, y todos y todas recordamos.
Son 9 canciones. La primera la compuso hace un par de años, tras la muerte de los padres de 2 miembros de su grupo en una misma semana. La última se incluyó cuando el disco ya estaba ultimado, preparado. Fue Ama, la canción que oímos, que surgió de la necesidad de desahogarse tras el fallecimiento de su propia madre. Un álbum que ha tenido algo de terapéutico, que le ha ayudado a superar el duelo.
Coger la guitarra y estar un poco a solas y que te salgan esos sentimientos y que al final salga, pues como esta canción que estamos escuchando de fondo, creo que es terapéutico e incluso que como que cierra ese luto, ese duelo, y ayuda a todo ese dolor a pues canalizarlo mediante la música, sí, por lo menos a mí.
Pero que nadie se llame a engaño, no son canciones lúgubres, sino esperanzadoras. En el concierto de esta tarde podremos escuchar los temas de Argizaiola y otros de su discografía anterior. Sobre el escenario, Iñaki Palacios, junto a sus músicos habituales, los y las dancharis de las compañías DAB y Amesti Dantzataldea, y quizá algún invitado o invitada sorpresa. En el disco han colaborado, entre otros, Libe Hernando, Mikel Urdangarín y Carmen Lejayo.
También mañana, en el marco de, sí, de la Enchiña, en el mismo sitio y la misma hora, esto es, en el Jesús Ibáñez de Matauco, y a las 7, el grupo Besaide presentará Irusta, disco que grabaron en otoño. Y en Izaskun Arrue, Kulturgunea, Gasteiz Antzokia, hoy a las 7, sesión de Bertsos Charo, muy especial.
Sí, porque una escritora, Katisa Aguirre, va a poner a cantar a dos bercholaris, Usue Alberdi y Ollana Arana.
También hoy a las 7:30 de la tarde se presenta en la librería Zuloa Irudian, no muy lejos del Gasteiz Antzokia, dos regalos de Mikel Valverde. El escritor e ilustrador conversará con Xavi Arnal.
Dos regalos es un cómic infantil de aventuras, fantasía y humor que se desarrolla en Navidad y con una niña y un perro como protagonistas.
Esto parte de una casualidad, de un malentendido, de una confusión entre dos personajes, y en este caso es una niña y un perro, que van a mandar sus cartas a Lechero, Papá Noel, podría ser a Santa Claus, podría ser a los Reyes. Tienen un malentendido, una confusión con sus cartas, o de intentar recomponer ese malentendido, se van encadenando las situaciones y todo deriva una aventura a lo largo de 57 páginas.
En este libro no faltan las brujas con sus hechizos y los fantasmas y esqueletos haciendo de las suyas. Dos regalos, un cómic para los chicos, los chiquis, que empiezan ya a leer, y para los grandes, que aprendimos en su día.
A ver si el hermano de Mikel, Ernesto, pierde el domingo Mendizorroza. Y este fin de semana, la Sala Baratza de la Plaza Aldave celebra su 10º aniversario con un programa de actividades que buscan desmontar prejuicios y mejorar la convivencia en el barrio de Errota, Zarra, Coronación.
Hoy a las 8, proyección del documental Miradas, testimonios de racismo, película en la que se recogen opiniones de los vecinos y vecinas de Gasteiz en torno a este tema. A continuación, Mesa Redonda. Y mañana la bailarina tunecina Olfa Sendesni representa Rabia, Amor Rúa. Unai López de Armentia, codirector de la Sala Baratza.
Habla un poco de lo que ha sido su viaje para llegar hasta Euskadi. También habla un poco de el racismo, los prejuicios que tenemos ante las mujeres musulmanas. Y bueno, y ella mezcla pues bailes tradicionales con danza contemporánea.
Y el domingo a las 6:00 de la tarde, Cuentacuentos a cargo de Riwan Chakuch. Él intercalará las narraciones orales de su cultura, la cultura emesic, mal llamada bereber, y su historia, la del joven que desde el desierto llega a Euskadi.
Como me gusta a Torator. La iglesia de San Pedro acoge hoy a las 8:00 de la tarde el concierto de los coros Catliturri y Vicente García.
Y mañana ese mismo templo será el escenario de la actuación de los coros Florida e Isarcha y la soprano Elene García Barrenechea, que es también la directora de estas dos agrupaciones, y todos acompañados por la pianista Menchu Pierrugues. El repertorio incluye villancicos, como el que oímos, y otras canciones populares como Lauteyatu, por ejemplo. Elene García Barrenechea.
A pesar de ser un concierto de Navidad y el villancico estar muy presente, va a ser un concierto que interpretamos también oratorio, canciones populares. Va a ser muy, muy diferente y muy bonito.
La cita es también a las 8 de la tarde. Vayan abrigados. Y mañana también a las 8:45 de la tarde en la Basílica de Armentia, concierto de Navidad de la coral Dulcinea.
Se acerca la Navidad, sí, y como es costumbre, desde hace más de una década llegan las jornadas mostrencas con espectáculos de música y teatro. Tras el anticipo del 29 de noviembre llega el grueso de la programación, que arranca mañana a las 7 de la tarde con un concierto en la sala de la calle Cubo.
El concierto es ya casi un festival, que como nos decía hace unos días Jasón Guerra, supone el reencuentro del mostrenquismo ilustrado y no ilustrado de la ciudad. Actuarán los Twin Rebels acompañados de un buen número de amigos.
Los Twin Rebels son amigos, colaboraron con nosotros en un espectáculo que se llamaba Calma Chicha, que hicimos en el depósito de aguas. Y bueno, desde entonces también trabaja con nosotros Iván Ruiz de Gauna, que es uno de los miembros de Twin Rebels. Y bueno, ya pues me llama y me dice, bueno, oye, que el 14 nos viene bien. Ya últimamente se entrena un montón de amigos y bueno, pues este año vienen también los Suspenders, que ya estuvieron el año pasado. Un tal Escalable, Miquel Escalera, y un par de DJs, DJ Maui y DJ Solo.
Teatro, mañana en Amurrio, Suaitz Gurrutzaga, Iker Galarza con Almacenados.
Una ácida comedia sobre la explotación laboral y el capitalismo que firma Txalo Produkzioak. Iker Galarza.
Almacenados es una historia muy sencilla, tan sencilla como... como que en un almacén hay un personaje que se va a jubilar y otro segundo que va a empezar a trabajar. Entonces tenemos ahí pues, dos contrapuntos, uno que se va y el otro que viene con mucha ilusión. Puedes reír y en el momento que te ríes dices, ay, amá, de lo que me estoy riendo, igual no debería reírme.
habrá dos pases, en euskera a las 6 y en castellano a las 8:30. La cita es mañana en Amurrio, Antioquia.
Aullando en el desierto, son solo dos.
Un par de cuestiones y terminamos. También mañana a las 7, Teatro Federico García Lorca, concurso de coreografías de Fandango y Arinarin de Álava.
Y a esa misma hora está prevista la actuación de Mag Lari en el Teatro del Colegio Niño Jesús. Presenta el espectáculo de magia Estrafalari.
Y la gira de Acantilados de los Cigarros, les estamos escuchando, recala mañana en la Jimmy Jazz. Radio Vitoria, Charo y Doclis.
Agur.
Gustio y hasta pronto.